Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Amigos oyentes de Radio de la Paz, desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours de Madrid, España, les ofrecemos el programa Contigo Quiero Caminar. Está conducido por María Ferrer. Este programa fue grabado el 18 de mayo de 2022.
Palabras y tu voz sean mi compás, mi dirección, y ser oveja que al andar siga tus pasos. Quiero vivirte muy de cerca y respirar tu pulmón.
Buenos días, amigos. Hoy el programa lo voy a dedicar al ser más bello, al ser más bueno, al ser más bondadoso, al ser que tiene un corazón tan grande que no cabe en ese cuerpo, a ese ser tan divino y tan bello que es la Virgen María. Hoy vamos a mirar a lo más alto, al cielo, a quien vemos que resplandece de luz, que ella es María, nuestra Madre. En estos tiempos tan duros que estamos pasando, ella, en estos tiempos tan duros, toma las riendas de la economía de la misericordia. Se lo pidió la Divina Misericordia a ella. Tienes que tomar la economía de mi misericordia. Y ella no dudó ni un momento. Aceptó obediente la petición de Dios, la petición de la Divina Misericordia. ¿Qué significa eso de la economía de la misericordia? Todos los que nos hemos consagrado a la Divina Misericordia, como yo estoy consagrada a la Divina Misericordia, cuando hacemos el voto, cuando llega la consagración, tienes que firmar un papel, un papel donde pone que te entregas totalmente a la Divina Misericordia, te entregas a que te ayude, te lleve tus cosas, que en cada momento no te falte nada, que Él te va a ayudar, pero eso sí, la condición es entrégate totalmente a mí. Y eso es lo que yo hice. Lo firmé y rápidamente y con unas ganas locas. Porque yo viví, la Divina Misericordia la conocí, porque yo no, antes no era tan religiosa, ¿eh? Os lo digo. Era la típica que iba a misa los domingos, quita, quita, lo suficiente, y a ver si el padre termina cuanto antes la misa y me puedo irme para mi casa o con mis amigas o a tomarme el aperitivo. No era nada, nada pegada a la religión, nada. Bueno, mi madre, como siempre, la veía rezando el rosario mañana, tarde y noche, pedía por mi padre, pedía por mí, y yo la miraba y digo, ¡jo! Pues otra vez está igual, con el rosario y ¡buah! ¡Qué pesadita es! ¿Eh? Yo pensaba ahí, cuando no creía nada, bueno, creía lo mínimo en la religión. Y fíjate tú por dónde, que conocí por aquella fecha, cuando ya terminé mis estudios, la universidad, llegó... que yo dije, bueno, pues ahora lo que a mí me apetece es tener una empresita, ser una pyme, pequeña y mediana empresa, ¿vale? Y entonces dije, bueno, a ver si la emprendo, mi madre me echa una mano, ay, la pobre, ya sabes cómo son los padres siempre ayudando a sus hijos. Y me ayudó a ir al banco a pedir una fianza, se puso ella como fiadora. Y fue genial porque abrí mi propia empresa, todo iba genial, maravilloso. Y siempre pensaba, vale, tengo mi propia empresa, soy feliz, tengo lo que quiero, pero siempre yo sentía que me faltaba algo, ¿sabes? Como cuando dices, no estoy completa, no, Dios me ha dado todo lo que le he pedido unos padres maravillosos, me los ha dado... le pedí, yo quiero abrir una empresa, él ha estado ahí gracias a mi madre, pero siempre, ¿quién da el dinero a la madre sino Dios, ¿vale? Porque la ayudaba. Y yo veía que no, mi vida no era completa. Yo me iba después del trabajo o venía los fines de semana y me iba con mis amigos y a pasármelo bien y tal. Pero fíjate que cuando estaba con mis amigos en fiestas, fiestones, en todo lo que me metía, nunca llegaba a estar feliz del todo. Me sentía que me faltaba algo, que no sabía lo que era, pero me faltaba algo. Y en mi empresa conocí a una señora buenísima, súper maja, que me dijo, ¿por qué no te vienes? Hay un sacerdote que tiene unos dones y que tendrías que verle, tenías que venir a la iglesia esta, está lejos, pero te vienes conmigo, vamos en autobús y tal, para a ver si te pica algo esto de... Porque esto es de la Divina Misericordia. Y yo le dije, bueno, vaya rollo, ¿y cómo es que me voy a ir allí? Pero bueno, un día me decidí y me fui con ella. Madre de Dios lo que vi. Aparte de la felicidad tan grande que tenían todos los que estaban en esa iglesia... Era una iglesia en Villalbilla, la iglesia de Villalbilla, sí, que lo llevaba el padre Eliseo. Y fuimos todos ahí, o sea, porque claro, esto era en un autocar, conseguimos meternos en un autocar que nos llevara a Villalbilla porque no estábamos lejos. Cuando yo llegué allí y vi todo el panorama, yo dije, madre de Dios, esta gente está loca. Todos cantando, todos sonriendo, todos con una alegría que daba envidia. Yo les miraba y decía, oh, qué felicidad tan grande tienen, cuando yo estoy aquí más aburrida que un mono. Entonces yo le fui preguntando a esta señora, digo, pero ¿por qué están tan felices? ¿Qué les pasa? Están como... Y es que estaban en alabanza a Dios y estaban pues pletóricos. Pero hay mi madre. Me dijo que el padre tenía dones. Uno de los dones del padre era que antes de la misa él se ponía de rodillas ante el Santísimo expuesto, abría sus brazos y esperaba que Dios le comunicara un mensaje o varios mensajes. Yo me acuerdo que fui ahí, dije, bueno, pues yo voy a verlo y tal. En aquella época fui al ginecólogo y tenía dos bultos en el pecho. Y entonces yo fui diciendo, bueno, a ver si con un poco de suerte y con lo que me ha dicho la señora esta, a ver si cuela. Y a ver, yo le voy a pedir, como dice esta señora, pues hay que pedir, pues pido. Entonces ahí estaba yo en un banco, en el cuarto banco del final, con esta señora y otras señoras, y esperé. Y entonces el padre se puso en cruz, con los brazos en cruz, y empezó a soltar mensajes. A ver, y además es que era muy fuerte, porque el padre decía, el banco de la derecha, fila no sé qué, dice que no se preocupe, que eso que tiene se le va a curar, que Dios va a hacer todo lo posible por ayudarla, porque iban señoras con cáncer, ¿eh? Con cáncer, con de todo. Había gente con tumores, gente que no veía bien, gente... Yo todas esas cosas me alucinaron. Y yo veía y el padre decía, y ahora fulanito, que no se preocupe, que ya sé que tiene este problema. Y pero esto, el padre iba dando mensajes. Se podía haber tirado, pues no exagero, creo que más de media hora ahí de rodillas ante el Santísimo, y el Santísimo daba mensajes. Maravilloso, maravilloso. El cuarto y último mensaje, que fue el mío, porque como se había enrollado tanto con los otros mensajes, en el último, suelta, ya os he contado. Yo estaba al final, en el cuarto banco, antes del final de los bancos, ¿vale? Entonces dice, en el cuarto banco del final hay una persona que tiene bultos en el pecho y que el médico ha dicho que a lo mejor pues la tendrán que operar, pero que no se preocupe, no le va a pasar nada y esos bultos desaparecerán. Mira, yo miraba a la señora que tenía a mi derecha, a las demás que estaban en el banco. Pues, ¿cuántos seríamos en el banco? Seis. Pues unas nos mirábamos a otras. Dice, hombre, es nuestro banco. Y entonces empezamos a preguntar a todas, oye, ¿quién es la que tiene los bultos en...? Yo ya lo sabía, pero quería preguntar a las señoras, oye, ¿y quién de vosotras tiene? Porque, claro, no se referiría a mí en concreto. Y entonces todas tenían problemas, pero no tenía ninguna bultos en el pecho peligrosos. Y las señoras decían, se volteaban a mí, le decían a Pilar, esto es para ella, es un mensaje para ella. Yo me quedé alucinada, pero alucinada. Digo, anda, ¿cómo va a ser para mí? ¿Cómo se va a fijar en mí? Que ni hablar. Dije, bueno. Pues será, pues yo qué sé. Pero yo dije, pues ojalá fuera para mí. Pero bueno, yo no le di mayor importancia. Hombre, me sorprendió muchísimo, porque dije, ¿cómo es posible que este sacerdote sepa lo que tiene cada una en un banco? Pues es que me quedé alucinada. Y yo dije, vale, sí, venga, sí. Entonces yo le dije a mi amiga Pilar, pues mira, Pilar, en cuanto tenga una nueva revisión, preguntaré a ver qué tal va los bultos y tal, porque yo la verdad es que tenía mucho miedo, porque el médico me lo había puesto muy negro. Entonces yo me acuerdo que cuando salí de esa iglesia y volvimos a casa, cuando iba entrando al portal de mi casa, sentí pues como una punzada, pero de estas muy fuertes y muy profundas en el pecho. Y yo decía, Dios mío, ay, ¿qué es esto? Me asusté mucho porque dije, ostras, es que a ver si esto va peor y voy a ir al médico ya. Y me fui al ginecólogo, me hizo unas pruebas y dice, oye, que los bultos no están. Digo, bueno, será un bulto de estos, de grasa que se va y punto, pelota. Y dice, no está. Y yo me quedé muy sorprendida. Eso ya me chocó muchísimo. Y dije, ostras, pues esto va a tener, va a ser verdad lo que cuenta este sacerdote, va a ser verdad. Porque la iglesia estaba, me acuerdo yo, no cabía ni un alfiler. Por eso se iba muy pronto para coger bancos, por lo menos para sentarse, porque si no, luego la gente se tenía que sentar en el suelo, porque no cabía gente. Y yo me quedé muy sorprendida. Y luego he vuelto a ir al ginecólogo para llevar un control. Y nada, me dijo, no, esto va muy bien, esto va muy bien. No, no hay nada, estamos bien. ¿Estás bien? Pues ya está, tú tranquila y ya está. Y dijo, dice, a lo mejor, me decía el ginecólogo, a lo mejor, yo qué sé, ha sido algo que le hemos enfocado mal o lo que sea. Y dije, mire, no pasa nada, el caso es que yo estoy contenta y no quiero volver a verle ni pasar más el apuro que pasé. Pues esto me dio como un toque de atención, ¿vale? Y yo seguí yendo a la iglesia esta, era una vez al mes. Yo seguí yendo, pues no sé cuántas veces, pues yo creo que durante 5 años fui. Y era una maravilla, era una maravilla. Y yo veía toda la gente feliz. Ojo, que también vi endemoniados, ¿eh? Sí, porque ya sabéis que en cuanto el demonio no quiere soltar a nadie. O había una chica que daba realmente miedo, ¿vale? Que cuando tú ibas en el autocar con ella, no pensabas que era una chica que tenía problemas. Cuando llegaba a la iglesia y empezaban a exponer el Santísimo, empezaba pues a gritar, a tirarse al suelo. Bueno, yo estaba asustadísima, yo decía, ay, madre, ¿qué es esto? Yo intentaba estar, si la chica estaba en un lado, yo iba a la parte opuesta de la iglesia, porque es que me daba muchísimo miedo, porque yo soy muy cagona, ¿eh? O sea, yo os soy sincera, soy muy cagona ante estas cosas. Pero ya he aprendido a ser más fuerte. ¿Y sabes de quién? De tirar de la Virgen. Porque nos lo dijo. Hay que pegarse a la Virgen. Pues yo desde entonces, pues de la noche a la mañana me vi yendo a misa todos los días, los domingos, rezar el rosario. Que yo miraba a mi madre rezar el rosario y digo, ¡buah, qué pesada! Pues ala, ahí me tenías a mí, rezando el rosario. Y yo me miraba en el espejo y digo, María, increíble, increíble. Has dado una vuelta, pero completa, a tu vida. O sea, ya no eres la persona que se iba de fiesta, de juergas con sus amigos, que volvía a las 3 o las 4 de la madrugada, que había veces que volvía a las 8 de la mañana. Cambié mi vida, pero totalmente. De cómo me afectó, cómo se llenó mi vida de Dios. Y entonces yo dije que yo quería consagrarme a la Divina Misericordia, porque me había ayudado muchísimo. Y entonces en la Divina Misericordia te dicen que hay que llegar a la Divina Misericordia a través de la Virgen. Sí, a través de la Virgen. De ahí la economía de la misericordia. La Virgen lo que hace es, cuando tú te consagras a la Virgen, ella, pero te consagras por completo, ¿eh? Esto no es llegar a decir, bueno, estoy contigo, pero me voy. No, no, no. Consagrarse por completo a ella. Ella lo que hace es cuidar tu vida. Te protege. Tanto en lo material como en lo espiritual. Que luego lo voy a decir. Pues lo que tienes que hacer, y es el objetivo de hoy en día, es que os consagréis a la Virgen María. ¿Qué es lo mejor? ¿A quién teme? ¿Quién teme a la Virgen María? Pues Satanás. La teme, pero vamos. Huyen. Huyen de ella. Porque saben que ella tiene mucho poder. Ya sabéis lo que dicen. Que la Virgen pisará la cabeza de la serpiente. Pues es eso. Ella lo que hace es cuidar tu vida. Si tú te consagras a ella, cuida tu vida por completo. Lo que os he dicho, espiritual y materialmente. Sí, porque no te faltará nada. No te faltará comida, no te faltará todo lo que necesites. Te ayudará. De hecho, cuando yo tuve la empresa mía, no sé por qué, pero cuando la abrí, lo primero que hice fue llamar a un sacerdote y decirle, padre, venga a mi local, que quiero que consagre mi local a la Virgen María. Sí, señor. Compré un cuadro precioso de la Virgen María y la tenía detrás de mí, colocada ahí, que presidía mi local, y vino el sacerdote y la consagró. ¿Podéis creer que en 11 años nunca me pasó nada en ese local? Nunca. Porque todo el mundo decía, madre de Dios, te va a venir cada persona, verás tú qué lío te has metido abriendo este local, tal. Y dije, no, yo confío en la Virgen. Y doy mi testimonio que en mi local nunca pasó nada, pero nada, nada. O sea que con esto quiero deciros que la Virgen es que te protege. Es que yo en mi local, yo había veces que salía a las 11:30 de la noche o a las 12. Yo trabajaba no 12 horas, yo trabajaba 24 horas. Porque abría a las 8 de la mañana y no cerraba hasta las 12 o 1. Porque si se alargaba, llegaba en el último momento un cliente, pues le tenías que atender porque era urgente. Pues jamás. Y muchas veces estuve sola, porque yo tenía gente que estaba conmigo. Pero muchas veces mi gente se iba a su casa, pero me quedaba yo. Y ahí me podía haber pasado cualquier cosa. Pues nunca. En 11 años me pasó nada. Con lo cual, os estoy diciendo que hay que consagrarse a la Virgen. ¿Quieres tener protección? Conságrate a la Virgen. Ella es única. Yo la llamo mi líder. La sigo como mi líder, porque es única. Siempre está atenta a lo que yo le pido. Mi reina, protégeme, voy a un sitio un poco peligroso. Quédate conmigo, estate conmigo. Es que es así. Lo que tú haces cuando te consagras a la Virgen es hacer un intercambio de corazones. ¿Sí? Le damos a María nuestro corazón y ella nos da su inmaculado corazón. Damos nuestros méritos a María y ella nos da los suyos. ¿A qué se refiere dar nuestro corazón? Dar nuestro corazón es dar tu vida interior. Sí, tu vida interior. Lo que hay es entre ella y tú una dependencia afectuosa y una unión profundísima con María. Ella sabe en todo momento lo que tú necesitas y ya está preparada para dártelo. Es una alianza que, eso sí, es una alianza que implica derechos y obligaciones. Ya sabemos, como todo contrato, para lo bueno o para lo malo, da igual. Hay un párrafo que os voy a leer, que es un párrafo introductorio de las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta. Ellas, cuando se consagran a la Virgen, le dicen: llevado por el ardiente deseo de vivir contigo en la más íntima unión posible en esta vida, para alcanzar la unión con tu Hijo con más seguridad y plenitud, prometo vivir el espíritu y los términos de la siguiente alianza de consagración, todo lo fiel y generosamente que pueda. Es un párrafo que la leen las monjitas de Madre Teresa de Calcuta antes de empezar su labor diario. ¿Qué pasa si nos entregamos a la alianza con María? Pues muy fácil, que avanzamos más. A lo mejor todo lo que podemos hacer nosotros sin María, ¡buah!, tardaría un montón. Puede ser que incluso años en conseguir lo que tú quieres. En cambio, si la alianza con María se la das la tuya, ¿tú sabes lo que te ahorras de tiempo, de sufrimientos y de todo? Es que ahorramos. Eso sí, ¿eh? No te quitas las cruces. Vamos a ver, si tienes que sufrir, sufrirás. Si tienes que pasar por algo malo, pasarás. También por cosas buenas. Pero las cruces seguirán ahí. Pero ¿qué pasa? Que llevándolas junto a la Virgen María, esas cruces son más suaves, son más dulces, son más ligeras. El yugo es tan suave que apenas se siente su peso. Por eso, conságrate a la Virgen María. Quítate peso de encima. Sufre, pero que valga, ¿vale? Es como una vía segura porque estamos protegidos. Ante todo, toda tu vida, todo tu entorno, todo lo que tú haces diariamente, estás protegida. Jolines, pues yo lo quiero. En vez de tener un guardaespaldas, tengo a mi Virgen. Tengo a mi Virgen María. Esa es mi guardaespaldas. Porque sabe lo que quiero y sabe dónde hay un peligro y va a estar conmigo. Claro, te va a defender contra las fuerzas del mal, que hoy en día, madre de Dios, está desatado. Vamos a decir la oración esta de: oh María, concebida sin pecado, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Ponme la música. Vamos a oír un poco lo de ¿Sabías María qué?, en la que dijo el fiat a mi Señor, a todo lo que pedía.
Sabías que tu Hijo Jesús salvará la humanidad. Sabías que tu Hijo Jesús ha venido a renovar las fuerzas de aquellos que no pueden continuar.
María, ¿sabías que Jesús dará la vista al ciego? María, ¿sabías que tu Hijo Jesús calmará la tempestad?
¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? Y cuando besas su mejilla, besas el rostro de Dios.
María, ¿sabías que
el ciego verá, el sordo oirá, la paz le brindará, corazones sanarán,
el Hijo de Dios. María, ¿sabías que tu Hijo Jesús sanará todo dolor?
¿Sabías que tu Hijo Jesús desde el cielo descendió? El bebé que está en tus brazos, Él es el Salvador.
¿Qué es lo que busco comentando que exista una alianza entre tú y la Virgen María? Pues muy fácil. Tú quieres protección. Conságrate a María. ¿Quieres que tus hijos estén protegidos? Conságrate a María. Y conságralos a tus hijos. Sería genial que una familia entera se dedicara a consagrar a ellos, a los padres y a sus hijos. Yo estoy haciendo la consagración a María y el 31 ya por fin me voy a consagrar a ella. Lo hago en una iglesia que es preciosa, grande, se llama la Iglesia Nuestra Señora la Blanca. Está ahí en Monte Carmelo. Es preciosa, pero es que lo más alucinante es qué bien preparan a los niños, que resulta que hay 60 niños que se van a consagrar con nosotros, los mayores. Imaginaros, 60 niños. ¿Eso qué dice? Pues que los padres, porque claro, una de las condiciones era que los hijos solos no lo iban a... No lo iban a hacer solos, sino que necesitarían la ayuda de sus padres. ¿Y eso qué implicaba? Que también se implican los padres. ¿Os imagináis el día maravilloso del 31 de mayo que van delante de nosotros 60 niños y detrás de los 60 niños consagrados a la Virgen vamos a ir los demás, los adultos detrás de ellos? Va a ser un día maravilloso, pero maravilloso. Es que va a ser una festividad, la Virgen va a estar allí, pero vamos, si cuesta ya que un niño se consagre, imaginaros 60. Les dan todo, les dan los cuadernillos de cómo tienen que hacerlo y los niños cómo se tienen que poner con los padres a rezar, a leer las oraciones, a entender lo que significa estar consagrado a la Virgen. Es que es maravilloso. Es que cuando nosotros vamos, cuando nos toca el día de la semana que nos toca ir, los niños lo han hecho el día anterior y imaginaros la iglesia llena de 60 niños, preparándose, todos felices, todos contentos. Bueno, el día 31 va a ser apoteósico. Yo me pienso hacer todas las fotos de los niños, cómo van en fila a que el sacerdote los bendiga uno a uno. Es que es muy fuerte. Pues esto es lo que tenemos que hacer hoy en día. No solamente que lo haga una iglesia, lo tienen que hacer todas las iglesias. Hay que recuperar a los niños y enseñarles desde pequeño que la única protección espiritual que pueden tener contra estas del mal de Satanás es consagrándose a la Virgen. Y crecerán fuertes y crecerán con valentía y hablarán de la Virgen y de las cosas que le han ayudado. Es que tenéis que saber que la Santísima Virgen es abogada, es auxiliadora, abogada en el sentido de ante Dios La Virgen se pone delante y los defiende a los niños. Fíjate. Auxiliadora, que en cualquier momento que vosotros necesitéis algo, rápidamente acude ella. Va en socorro de los niños, en socorro de cualquier persona que esté consagrada, con lo cual nunca, nunca, nunca estarás solo. Y bueno, y no digamos que es mediadora, porque, claro, os imagináis a la Virgen. Esto que yo quiero ayudar a esta persona, entonces empieza a mediar, venga, mi señor, tal, hay que ayudarla. Pues esa es la mediadora, la que está allí diciéndole al señor, hay que echarle una mano, venga, que lo dejo en tus manos. ¿Os acordáis de lo de cuando faltaba el vino en la transfiguración, cuando faltaba el vino y decía la Virgen en unas bodas, en las bodas de Cana? Y entonces la Virgen la invitaron a Jesús, a ella, y ella, tan atenta como siempre, porque es una mujer tan atenta, se dio cuenta que faltaba vino. ¿Y qué le dijo a los apóstoles que estaban ahí? Oye, falta vino. Fue al Señor y ahí lo descubrió. Falta vino. Mujer, todavía no es el tiempo. ¿Pero qué va a hacer Jesús? Es su madre. Y al ser su madre va a decir, bueno, todos sabemos que al principio todos decimos, que no. Y luego al final lo hacemos. Es lo que hizo el Señor ahí. Su madre le dijo, falta vino. Y para no apurarle mucho, le dijo a los apóstoles, bueno, hacer lo que diga Jesús, lo que diga mi hijo. Eso es una mediadora. Es una persona que está pendiente de todo. De ahí su bondad, siempre dispuesta a todo. Y tan al igual que María, cuando estuvo en la tierra, cooperó con Jesús. Ahora en el cielo coopera de modo que intercede por cada uno de nosotros. ¿Pues con qué? Con ese amor materno que tiene. Nos trae la gracia, nos trae la misericordia, nos trae los dones. Es que el poder de María es tan grande que, fíjate, la noche de la rabia que le dio al bicho, que ya sabemos, Satanás. La noche que nació María, ¡buah! El bicho se volvió loco. A todos los que tenía poseídos esa noche, se volvieron tan locos y de la boca de ellos hablaba Satanás diciendo, tengo que salir, tenemos que salir, ha nacido una virgen. Ahora está en la tierra muchos ángeles que nos van a atormentar. Normal, pues porque la Virgen le dirá a los ángeles, cuida de este, cuida al otro, y entonces ¿qué pasa? Los ángeles atormentan a Satanás, es que es normal. Y dice, ahora tenemos que salir, y ahora más que nunca, y ahora no podremos poseer a los seres humanos. Toma. Eso pasó el día la noche que nació María. Fue algo estupendo. La naturaleza se puso contenta. Todos se pusieron contentos. Los reyes magos, no digamos, siguiendo a la estrella para ver dónde nació. Todos estaban felices, la naturaleza, el cielo, la tierra, todos estaban felices. ¿Menos quién? Menos Satanás, claro, porque eso le jorobaba el invento. No se podía llevar las almas, ya le iba a ser mucho más difícil agarrar un alma que está medio. Pues ese medio, con pedir a la Virgen, ese medio está ya protegido con la Virgen. Si solamente hay que decirle, ayúdame, y ella está dispuesta a todo. ¿Por qué creéis que en estos momentos de conflicto, de guerra, la de Rusia y Ucrania, se pide a la Virgen que se consagre Rusia a la Virgen María? Pues muy fácil, porque se pierde, la gente se pierde si no se consagra a la Virgen, y Rusia porque Rusia es el castigador del mundo. Lo que hoy en día estamos viendo de la guerra de Rusia con Ucrania es eso, que Rusia es el castigador del mundo. Y si Rusia no se convierte, el mundo no se convertirá. Por eso Rusia es tan importante para la Virgen. Por eso a Rusia le pide que se consagre a la Virgen. La consagración que hizo Francisco de Rusia, puso Rusia, Ucrania, puso a todos en la lista, pero esa consagración del Papa no es la que pide la Virgen. La Virgen pide que sea el mismo presidente Putin, es el que tiene que pedir a la Iglesia, quiero consagrar Rusia al Inmaculado Corazón de María. Es así. Es que si no, Rusia no se convierte, no hay un retorno al cristianismo. Porque ahora Rusia es comunista, se junta con China, se junta con los países árabes. Rusia en estos momentos no es católica, no es muy católica. Entonces lo que pide la reina es que vuelva, que retorne al cristianismo. Que si no ocurre, pasará lo de la Tercera Guerra Mundial. Ya lo está avisando, ya lo ha dicho. Y en sí, yo creo que ya estamos metidos en la Tercera Guerra Mundial. Pero es así. Estamos en el fin de los tiempos. Ya lo decía el tercer secreto de Fátima, que estamos en el fin de los tiempos. Que el mundo de hoy, la Virgen como lo ve en los mensajes, lo dice, que ve a este mundo desolado, ve a este mundo en pecado, ve a este mundo que es un puro genocidio, sobre todo con lo de los bebés abortados, que ya vale, ya no importa que tenga un mes, dos meses, sino que ya ahora que puede nacer y tiene el derecho de eliminar al niño en menos de un mes. ¿Qué es esto? El niño ya vivo, o sea, ya fuera de la madre. ¿Qué es esto? Son aberraciones. Y este genocidio se tiene que pagar. No nos va a salir tan barato, no. La Virgen está muy dolida de ver todos la eutanasia. Es que es todo. Cómo eliminan a los ancianos, cómo... Todo esto a la Virgen le está revolviendo por dentro. Por eso urge a que se consagre Rusia. Porque en el momento, esto es como un boomerang, porque en el momento que Rusia se consagre, van todos detrás. Claro, iría a Ucrania, porque Ucrania lo ha utilizado la Virgen para picar, para que ya la gente se dé cuenta de lo que está pasando y que Rusia se tiene que consagrar sí o sí. Se tiene que consagrar al triunfo del Inmaculado Corazón de María. No queda de otra. Las profecías que de la Virgen María no se puede dejar en saco roto. Porque entonces no se cumplirá nada y se irá alargando esta guerra. De hecho, ya la gente habla de otra cosa y no hablan tanto de la guerra de Rusia con Ucrania. Es alguna que otra noticia que van soltando, pero porque ven que se alarga. Pues para evitar que se alargue esta guerra incruenta, que está muriendo muchísima gente y que están muriendo mártires de la Iglesia, están muriendo mucha gente. Entonces, por eso la Virgen pide que se consagre Rusia a la Virgen María. Es un papel importante la que realiza la Virgen María en estos momentos. La necesitamos. Y hay que pedir, sí, hay que coger el rosario y pedir. Y mira que yo he sido vaga, pero yo rezo todos los días el rosario. Y el rosario es una arma potente. Ahora pide la Virgen que nos unamos en cenáculos. Cenáculos es gente muy afín y que se juntan todos a rezar el rosario, a oír misa, a pedir por la salvación del mundo. Esos son los cenáculos, gente que se unen para un único fin, que es la salvación del mundo. Y esto lo está pidiendo ya la Virgen. Hay que consagrar Rusia a la Virgen y hay que rezar y rezar y rezar hasta que caiga Rusia y diga, vale, Putin o quien esté en el gobierno, vamos a consagrar nuestro país a la Virgen. Y se acabaron los problemas, pero ¿por qué tantas vueltas? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto? La Virgen está sufriendo de ver cómo estamos. Ella, que es una mujer de infinito amor, lo que quiere hacer es protegernos contra el mal. Por eso pica a Rusia para que se consagre. Es que sería la liberación, pero la liberación completa. Tenemos que consagrarnos a la Virgen, tenemos que rezar el rosario diario y si puede ser unidos, pues con tres o cuatro, los del bloque o los de la iglesia. En la iglesia hay gente que se unen en cenáculos en las casas, que son 10, 5, 6, 10 personas. Eso es lo que hay que hacer, es lo que está pidiendo la Virgen, porque como ve que no hay movimiento, la única forma de que la Virgen quiera que le echen una mano es rezando rosarios. Así que todo el mundo a coger un rosario y a rezar. ¿Qué no sabes? Busca, pregunta. Pero hay que rezar el rosario. Y vamos a terminar con una oración que es bellísima, bellísima, que dice: Señor, dame un corazón enamorado como el corazón de María. Un corazón generoso como el corazón de María. Un corazón abierto a tu palabra como el corazón de María. Haz que descubra cada vez más la riqueza insondable que eres tú y que nadie como tu madre conoce, que descubra que solo desde un corazón desprendido llegaré a poner mi confianza en ti, como la puso tu madre. Haz al final, Señor, que al igual que María, tú seas mi única riqueza, mi único tesoro, mi única sabia, mi única vida, mi sustento y alimento, mi bien y mi alegría. Amén. Alabaros a María.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa Contigo Quiero Caminar. Estuvo conducido por María Ferrer.
sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.